Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay preguntas en esta vida que no tienen respuesta. Por ejemplo, nadie sabe si hay vida en otros planetas. No se ha encontrado respuesta para esta pregunta. Y tampoco nadie sabe por qué Mallorca da tantos campeones del mundo. No hay respuesta para esta pregunta. Son cuestiones metafísicas que es posible que tengan alguna explicación. Yo no he encontrado ninguna respuesta, pero hoy estamos en otro lunes más. En un lunes más. En un día más celebrando otro éxito del deporte mallorquín, del deporte balear. 15 días después del título de Izan Guevara, estamos celebrando el título de Augusto Fernández en la categoría de Moto2. Es el bicampeonato mallorquín de motociclismo. ¿Hay quien lo entienda? Yo desde luego no. Son tres categorías en motociclismo, tres en el Mundial de Motociclismo. MotoGP, Moto2 y Moto3. De las tres categorías, dos tienen campeones mallorquines. Si hay alguien que sea capaz de explicar esto, por favor que levante la mano. Seguro que en esta tertulia, en la BSA, Basigalup, Soler y Delgado, conseguimos encontrar respuestas quizá a esta cuestión que nos planteamos. Pero lo primero es el protagonista. Lo primero es lo que pasaba ayer en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste, con esa victoria de Augusto Fernández. En la Vuelta 8 ya se sabía matemáticamente que Augusto era campeón del mundo por la vuelta, por la caída de Ogura, su rival directo, que matemáticamente le daba el título al mallorquín, que aún así pues se peleó en la carrera y acabó siendo segundo. Ha conseguido 4 triunfos y 9 podios el piloto de 25 años, el piloto de Sencellas, que como digo consigue este éxito y que estaba así de emocionado.
Porque hoy es el día en el que todos los sacrificios, ¿no? Tiene sentido.
No puede.
Perdón. Dios, no me lo creo.
Tuvo que apartarse del micro, volver.
Sí, cada vez que me lo dicen me pongo a llorar, tío. Sí, wow, muy contento.
Así estaba de emocionado. O sea, cada vez que le decían campeón del mundo, ¿qué sientes? Se ponía a llorar. Y le pasó durante varias ocasiones. Ha sido algo muy, muy sentido. Un piloto y una familia que se lo han currado desde el principio. Y su hermano es Alejandro Fernández Alex, que igual que Augusto, pues también le dio por las motos. Hola, Alex.
Hola, muy buenas.
Felicidades. Joder, tienes la misma voz de tu hermano,
¿eh? Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estáis la familia?
Buah, pues en una nube total, sinceramente. Todavía no nos lo creemos, asimilando todo lo que acaba de pasar.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Ahora mismo seguimos en Valencia, que al final ahora empieza una nueva etapa, ¿no? Y mañana se sube a la MotoGP.
Sí.
Y ya te digo, soñando, asimilando todo lo que está viniendo y nada, en una nube, como te digo.
¿Cómo ha sido la celebración después? ¿Qué es lo que no hemos visto? Porque hemos visto todo lo que fue el circuito, vimos dos conejos felicitando a Augusto en la pista, le vimos abrazarse a todos vosotros, a su madre, a su padre, a ti, a todos, al club de fans, a todos los paisanos que fueron. Le hemos visto súper emocionado. ¿Qué ha pasado después?
Sí, pues nada, eso como dices, en el circuito, lo que había visto, yo era uno de los conejos en la celebración del circuito con uno de nuestros mejores amigos de la infancia, con mi madre y todo. Y luego, después del circuito, nos fuimos con el equipo todos, con los amigos y todo, a una cena de equipo. Al final lo celebramos un poco en petit comité en el hotel con el equipo y ya te digo, muy 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 contentos y viviendo un sueño toda la familia.
Tú eras uno de los dos conejos que ¿por qué esto del piloto de los conejos? ¿De dónde viene esto de la infancia de Augusto?
Sí, viene de los dos. Cuando éramos pequeños teníamos la típica mascota con la que duermes, ¿no? El típico peluche. Cuando eres pequeño, pues eran dos conejos, nuestro primer peluche. Yo tenía uno gris y él tenía uno color carne. Y nada, al final se quedó con eso porque estábamos muy pegados al peluche ese y nos lo llevamos a todos lados. Nos lo llevamos hasta a algún entreno y nos íbamos con él a todos lados. Y se ha quedado con eso al final. Y poco a poco se le ha ido dando un poco más de bola, ya te digo, y al final ahora mismo es muy especial para nosotros el conocido ese.
Y de lo que nos enteramos ayer es que el dorsal 37 suyo y el 38 que llevabas tú era porque no había más números cuando os inscribisteis para una carrera de pequeños, ¿no?
Sí, así es. No estaba para nada planeado ni pensado. Nosotros éramos otro dorsal. Yo creo que, sinceramente, no sé si era yo o mi hermano, íbamos a ir con el 14 o algo así y otro con otro dorsal y no quedaban porque íbamos tarde a la inscripción y al final nos dijeron, mira, queda el 37 y el 38 y pues esos dos. Y al final fue nuestra primera carrera y ahí se ha quedado.
¿Qué significa para la familia, qué significa para tu hermano lo que ha conseguido, tú que lo has vivido con él todos estos años, todo ese camino lleno de obstáculos, de decepciones? Él mismo lo decía, hace 3-4 años esto era impensable. ¿Qué significa esto?
Pues sinceramente lo pienso y hasta me pongo casi a llorar. Yo significa un sacrificio y un esfuerzo enorme que ha hecho toda mi familia al final y mi hermano como el que más, y significa muchísimo para nosotros porque no ha sido nada fácil por un camino que no es el como el tradicional, ¿no? Para llegar y siempre pues cuesta más y no sé, para nosotros es increíble, un sueño, ya te digo, no, aún hasta que vuelva a mi día a día y a mi casa me voy a seguir sin creer y todavía tengo que asimilarlo.
Tú que te has dedicado también a las motos, ¿por qué tanto campeón? Bueno, lo de este año es increíble, porque dos pilotos de la isla, campeones del mundo, de las tres cilindradas, es una locura. Sí. Pero ¿por qué salen de esta isla tantos campeones? ¿Tú tienes alguna respuesta o no?
Pues sinceramente, no sé por qué, pero al final la manera en la que se trabaja, imagino, tiene que ser buena. Así que la isla va por buen camino.
Alex Fernández, de verdad, de corazón, una felicitación de todos los oyentes de COPE. Muchísimas y de toda gracias. La afición y a disfrutarlo, familia. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
A hasta ahora. Augusto estaba así de feliz.
Bueno, contento y orgulloso de entrar en la historia, de ser uno más para España. Y sí, brutal, brutal. La verdad que, no sé, ya poco a poco creyéndomelo todo, ¿no? Todo lo que conlleva, todo.
Es el 24º piloto español que ha conseguido ser campeón del mundo. Es el 4º mallorquín, después de Lorenzo Mir, Izan y ahora él. Y es el 9º título de un mallorquín en la historia del motociclismo. Fue la mascletada mallorquina en Valencia, si se me permite la expresión, porque todo pasó ayer en Valencia. Augusto se proclamaba campeón. El otro campeón, Izan Guevara, ganaba la carrera en su categoría. Y el Mallorca, jugando contra el Villarreal, ganaba en el Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante, porque era el último partido de obras del Estadio de la Cerámica de Villarreal. Y buscamos claves a todo esto, a la victoria del Mallorca. Vamos a repasar todo el fin de semana con como lo he dicho antes, la BSD. Exacto, la BSD, exacto. Basi Galup, Soler. Hoy hemos cambiado de Soler, pero el orden de los factores no altera el producto, que sigue siendo buenísimo. Y en lugar de Chicho está el Nano Solera, que es un placer saludar. Hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, hola.
¿Cómo estás? Te dice Basi Galup que te conservas, que estás como
está
siempre.
Igual. El mejor, incluso él.
Sí, porque él acaba de pasar de chapa y pintura en el taller. Y está reparado y...
Correcto, tuve un pequeño percáncer.
Están para jugar.
Está para jugar.
Estoy jugando con mi salud. Estoy jugando.
Pero estás bien, ¿no, Eduardo?
Todo bien, sí, gracias a Dios.
Yo te veo muy bien. Yo te veo como siempre, en realidad.
Me encanta que me mientan, pero si son positivas.
Y Álvaro, lo mismo, como siempre, también muy bien. Ha habido noticias, por ejemplo, un principio de acuerdo ya para lo del Sitjar, lo vamos a comentar. Es una noticia de alcance, porque ese es un problema crónico de Palma y de desde que se cerró el Sitjar, ¿no? Y hay un principio de acuerdo, se ha anunciado entre Mallorca, copropietarios, y Ayuntamiento de Palma. ¿Qué ha cambiado? Pues el Ayuntamiento no ha cambiado la oferta, que sigue siendo la misma, pero sí el Mallorca ha variado un poquito su postura, les ha asegurado pase permanente a los copropietarios para acudir a Somos, y por ahí se ha desbloqueado. De todas maneras, nos han dicho principio de acuerdo, pero bueno, en principios pensamos que este principio sea ya el definitivo, porque son 20 años con esta historia, pero evidentemente hay que hablar, bueno, de los campeones mallorquines ya, podríamos poner el programa de hace 15 días, ¿no, Álvaro?
O sea, sí, ¿qué vamos a decir? Es increíble, pero bueno, algo hay, ¿eh? algo hay.
Es un motivo de orgullo, hay que disfrutarlo. Sí,
sí. No, algo hay. Y no tenemos buenas instalaciones porque no tenemos circuitos. Tenemos el circuito de un mayor, que un pequeño circuito.
Limitado, sí.
Pero sí debemos tener una buena escuela de preparadores, desde Chicho Lorenzo hasta lo que ha venido después, algo tiene que haber. Porque...
Y viene cantera, vienen más pilotos. Otro día hablábamos con Marco Tapia, otro chico que ha ganado un europeo y tal. Y bueno, Miquel, debe ser la bonanza de la isla y no sé. Los buenos alimentos. Y...
Sí, bueno, todo, ¿no? Y la ambición y las posibilidades que hay ahora también, ¿no? Y las ganas de bueno, las ganas de focalizarte en un objetivo y pasar a la acción y ir a por ello, ¿no? No basta con soñarlo, sino con después de que lo sueñes tienes que pasar a la acción. Estando sentada en el sillón, por mucho que sueñes en conseguir algo, después... Tienes que entrenar y entrenar muchísimo y pasar mucho sufrimiento, mucho dolor para poder superarte. Quiero decir que nadie consigue algo importante sin sufrimiento. Vamos, yo no conozco a nadie, incluso todos estos grandes estas grandes estrellas del deporte, parece que cuando van a la cancha o van al campo parece que lo que hacen es fácil, pero bueno, más o menos todos cuando cuentan su historia dicen, no, bueno, no sé, no hace mucho
me pasó
los Golden
cosa.
State Warriors, ¿no? Estaba escuchando a Stephen Curry, ¿no? Que no sé si había sido que más triples había metido en un partido o en un campeonato. Y decía, sí, bueno, pero es que de verdad, no es que yo me baje del autocar, llegue a la cancha y empiece a tirar y entren. Es que yo después de cada entrenamiento...
Es muy bueno y repite cientos de lanzamientos.
Lanzo 500 veces.
Claro.
Entonces, claro, base de repetición.
Es la obsesión de la mejora.
Rafa Nadal sería otro ejemplo.
Sí, por eso. Es decir,
muchas horas.
Y por eso digo, es significativo lo de esta isla. Un sitio tan pequeño y en varias disciplinas deportivas.
Sí. Es así, bueno. Es una cosa increíble. Como hablando de saber sufrir, que decía Miquel, lo que supo hacer el Mallorca ayer... Porque el Mallorca tiene claro sus principios, sabe lo que quiere hacer, ha conseguido aquí de que los jugadores sepan sus limitaciones y que se dediquen a hacer dos, tres cositas, ¿no? Uh-huh. Que bien hechas, bien ejecutadas, y encima pues ha conseguido percutir ayer y conseguir la victoria.
Pero sufrir, yo al Mallorca no lo vi sufrir. Es decir, no te digo que lo vi excesivamente cómodo, pero sí lo vi cómodo. Es decir, el planteo que hicieron, que me pareció perfecto, se les dio bien y no pasaron agobios en general, digamos. Así que
cuando digo sufrir, a lo mejor me refiero a renunciar a la pelota, pero claro, en este equipo ha conseguido convencerles de que para ellos eso no es sufrir, sino una bendición, que contratacan mejor que si tienen la pelota.
En ese partido se les dio, porque yo creo que el Villarreal hizo un partido malo, pero porque Mallorca hizo un muy buen partido. El Villarreal está atravesando una etapa de transición, pero con los jugadores que tiene, inclusive con el banquillo, estaba leyendo todo el banquillo, con el banquillo que tiene, aún desconcertado te puede pintar la cara.
Y
ayer el Mallorca, la verdad que es un partido perfecto. Cuando digo perfecto, me refiero a que evidentemente el planteo y la estrategia para jugar la cumplieron al pie de la letra. Y digo que ha ido mejorando inclusive el Mallorca con el tiempo a través de los partidos, porque antes por ahí las transiciones le costaban un poco más y ahora se lo notan los jugadores mucho más metidos dentro de una dinámica y saben un poquito más qué hacer con la pelota cuando la recuperan, que era lo que yo echaba de menos en los primeros partidos.
Una victoria estilo Aguirre, Miquel.
Sí, sí, es un plan que yo creo que lo hemos visto otras veces, ¿no? Todo, siempre tienes que tener un plan, tienes que diseñar un plan, el político sale con un plan en una campaña, el que va a la guerra necesita un plan.
Y si hace falta lo cambia.
Pero de inicio sale con un plan, ¿no?
Sí.
Entonces se ve que el Mallorca...
Un plan de pensión.
Este plan de ser muy sólido defensivamente y explotar los espacios, yo lo he visto en casi todos los partidos. Diría que este es el día... Que realmente ese plan diseñado antes de empezar se ha desarrollado como el entrenador quería. Porque si vemos la última victoria, que es en Valencia, ahí el plan no le sale bien. En el sentido que empieza perdiendo y después tiene cambia que empatar sistema. Y tiene que remontar y tiene que cambiar cosas.
Inclusive diría que saliendo con el mismo plan, con el Bilbao, por ejemplo, le remataron la puerta 19 veces.
Eso, y, ahí sí que hubo sufrimiento, ¿no? Sí, porque claro, dices, sí, o paramos esta sangría
de parto, pues.
Claro, paramos esta sangría de remates, sí. Pero es que ayer es que salió todo bien. Es que la jugada más peligrosa es un remate al palo desde fuera del área, al larguero, a la cruceta, como quieras llamarlo, pero ya iba ganando el Mallorca, ya había tenido alguna ocasión más. Se defendía de manera perfecta. Es que no permitía ni siquiera remates, porque cuando te rematan 19 veces... Si esto lo llevas al siguiente partido y al siguiente acabarás perdiendo. Uh-huh. Y no, esto es que estuvo impecable, se desarrolló toda la perfección.
Le cede el balón, le cede el espacio, muy replegaditos. El Villarreal ayer no tenía, digamos, espacio para maniobrar, no tenía tampoco jugadores que pudieran tirar ruptura porque no había espacio físico y por dentro se... Y luego los laterales también extraordinarios, ¿no? Del equipo.
Sí, no, todo funcionó a la perfección. Además, yo creo que se enfrentaron a un equipo que está en construcción, pero que además su entrenador lleva a la radicalización el juego
de posesión.
Posesión. Es decir, coloca a los jugadores de tal manera en campo contrario que están sus centrales, que fue una jugada en la de Jaume Coste, por ejemplo, uh-huh. que puedo marcar, es que sus defensas deben estar, ponemos todos
medio
un campo
pasados,
50,
sí.
no, pasados de
pasados,
medio campo.
Sí, sí, sí.
Pones 10 metros, 15 metros más, que pueden estar a 65 metros de su portería. Uh-huh. Si falla la presión tras pérdida, es que un simple pase desintegra todo, que es lo que ocurrió. Es decir, el Mallorca pudo haber ganado, pudo haberse puesto por delante antes.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno,
el pase
tuvo,
de Canguilí
tuvo también esas... Es decir, se enfrentó a un equipo que su forma de jugar tan radical, ni siquiera la Real, ni siquiera Valencia, ni siquiera, vamos, ni el Barça casi, juega de forma tan expuesta, ¿no? Entonces salió perfecto, además de que se tiene ahora mismo, claro, yo lo que vi es que no hubo, por ejemplo, la Real, en un momento dado, si no le sale bien el juego de posesión, es que da unos pasos hacia atrás y dice, bueno, si yo voy hacia atrás, el Mallorca igual sale jugando, pone más jugadores en campo contrario, viene con el balón controlado, lo espero y a ver si robo y salgo al contragolpe. Pero no, el Villarreal hizo todo el rato el mismo plan durante todo el partido y vamos, como la horma de un zapato, perfecto.
Que sí, para el Mallorca fue perfecto. Y Quique vete ya el primer día en casa, Álvaro, es tremendo, ¿eh?
Esto es duro, ¿no? Es duro porque además, bueno, yo creo que se notó además una diferencia de intensidad enorme con la presencia de un entrenador u otro en el banquillo. O sea, solo la actitud de Unai Emery y la actitud de Setién en el banquillo es que puede cambiar hasta incluso la intensidad del equipo, ¿no? Yo creo que ayer quedaron demostradas dos cosas. Una, que el Mallorca ha consolidado un sistema defensivo práctico que le funciona y que está incluso independizándose de la identidad de los componentes del sistema, porque ayer faltaban Raillo, Mafeo y el propio Javier Aguirre,
sí.
Y no se notó en absoluto, es decir, estaba Tony Amor en el banquillo, estaba Giovanni en un lateral, estaba Anastasic en el centro de la defensa, y aquello...
¿No se notó?
Ni se notó. O sea, había que mirar, fijarse muy bien, incluso Giovanni parecía Mafeo.
Y gran problema para el entrenador.
Efectivamente.
Cuando vuelva Mafeo, ¿cómo sientas al mejor? Y Mafeo estaba siendo de lo mejor, pero es que ahora Giovanni también.
Tremendo, ¿no?
Es un problema de esos que quieren los entrenadores.
O sea, estamos consolidando un sistema muy, muy, muy práctico que funciona. Y luego también se ha demostrado una segunda cosa, que es que el Mallorca es evidente que se siente mucho más cómodo cuando no tiene que llevar la iniciativa del juego. Por eso obtiene mejores resultados en campo contrario, que normalmente le cedes la iniciativa al equipo de casa, que cuando juega en casa y sobre todo cuando juega en casa y encaja un gol. Sí. Entonces se siente más
incómodo.
Hay
una estadística, ¿no? Sí. Buenísima, que es que en los últimos 2 años el Mallorca, cada vez que cuando se adelanta en el marcador, solo ha perdido un partido. En los últimos 2 años, no ya este año, que es este partido del Bernabéu. Son 10 victorias, 4 empates y 1 derrota cuando se adelanta en el marcador. Esta estadística dice mucho también. Son las 3:23, enseguida ponemos todo en orden, hay 25 como siempre en nuestra conexión y después continuamos analizando con Miquel Soé, con Álvaro Delgado y con Eduardo Basigalú.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
El dissabte 12 de novembre arriba de nou a Mallorca el Lucy Track Champion League, el major espectacle de ciclisme en pista del món. Llums, música i els millors esportistes del planeta. Des del velòdrom Illes Balears, Lucy Track Champion League, 12 de novembre a les 18:45 hores. Entrades des de 10 euros, ja a la venda a movesmallorca.com. Ho has de viure.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday y todo este noviembre. Con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue. Carrer de las Illes Balears 10. Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Asador Foc i Caliu. Disfruta de la mejor gastronomía, de platos únicos, de nuestra selección de carnes premium de razas puras a la brasa. Disponemos de Kobe, auténtico buey, rubia gallega, simmental, Hereford, Holstein o cerdo ibérico y todo certificado. Estamos en Selva, a 2 minutos de Inca. Ven y vive una experiencia en el mundo de las carnes. Foc i Caliu. Somos carnívoros.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vaya fin de semana para el deporte balear. Otro campeonato del mundo, otro piloto mallorquín, en este caso Augusto Fernández, de Moto2, campeón 15 días después que Izan Guevara, victoria del Mallorca, empate de Ibiza, goleada del Atlético Baleares. Muchas cosas han pasado. Luis Ángel Trives, empezando por lo más fuerte, ese título mundial del piloto de Sencellas.
Sí, por esa victoria en el mundial, ese segundo puesto en el Gran Premio de Valencia, en el Ricardo Tormo en Cheste, y un Augusto Fernández que aseguraba estar así de contento. Decía que era impensable hace unos años.
No. Sobre todo hace 5 años, ¿no? Que estaba la cosa chunga. Estábamos intentando encajar en el Mundial. Ya te digo, ha sido un camino duro, difícil, años sufridos, años de mucho trabajo y sufrimiento. También años buenos, porque el primer año de Mundial entero 2019 fue brutal. Pero bueno, yo qué sé, camino que vale la pena cada minuto y cada sufrimiento por este momento es brutal.
Y por parte del Mallorca, la alegría de Toni Amor por la victoria.
Sí, tranquilo, muy contento por sobre todo por el desempeño del equipo y porque ve que el equipo va creciendo poco a poco. Y estamos muy contentos por los 3 puntos también, por supuesto, porque eso, al final las victorias te van a dar confianza, va a poder trabajar con más tranquilidad y más cosas, pero bueno, también en 3 días tenemos el Atlético en casa y a ver si conseguimos.
Y eso en su 46 cumpleaños, que lo cumplía ayer y debutaba al frente del equipo, entre comillas, porque estaba sancionado Aguirre y él era el encargado de dirigir al equipo desde abajo. Goles de Muriqui y...
Y de Amaz, que hablaba así del golazo que había marcado en el Ciudad de Valencia.
Sí, porque yo vi que estaba solo y nada, solo esperé al tiro y después meterla. No me la pensé 2 veces.
No se lo pensó. Vaya chicharro que me dio con la izquierda. Por cierto, que el Mallorca no ha metido este año ni un solo gol con la pierna derecha. Todos han sido con la pierna izquierda o de cabeza.
Madre mía.
8 con la pierna izquierda. Hay que recordar que Muriqui es zurdo, pero bueno, también ha metido de cabeza. Y 4 de cabeza. Esto es una estadística de Pedro Martín, una locura. No lo recuerdo. Y en segunda división, empate de la Unión Deportiva Ibiza frente al Mirandés. Duelo por todo lo bajo. Se adelantaron los de Anquela. Gol de Suleimán. Bonita combinación. Centro de Castel. Luego se dejaron comer la tostada en una contra. ¿Y qué es lo que dice el entrenador?
Pues habla de Anquela, de problema mental que tiene su equipo.
Bueno, los nervios que este equipo tiene y la fragilidad que en algunos momentos demostramos, ¿no? O mejoramos eso o somos un equipo ahora mismo frágil y yo creo que se puede mejorar, pero ahora mismo somos un equipo con...
Un equipo frágil y un problema mental. Bloqueo de algunos jugadores que tienen mucha calidad y no están, llegó a decir, y creo que se refería a Cristian Herrera, que ayer no fue ni titular ni jugó a lo largo de todo el partido, que es uno de los mejores jugadores y que está mal en las últimas jornadas. Bueno, por lo demás, hay que decir que en segunda división ha caído Carcedo, en el Zaragoza, ex técnico del Ibiza, y que suena para sustituirle el que le sustituyó en el Ibiza. Es una cosa increíble. Paco Gémez. Veremos si es Paco Gémez u otro entrenador. En la primera ref, goleada del Atlético Baleares, remontando contra el Numancia 4-1.
Y un Jordi Rulla, el técnico del Atlético Baleares, que reconocía que no habían entrado bien en el partido.
No me han entrado bien el partido. Fallaban control, fallaban pases, ahí se estrubaban. Han tenido al minuto una clarísima. Y al minuto 5, gol. Y digo, va, lo que faltaba. però l'equip creu, és que l'equip creu, és que l'equip està, és que l'equip vol, és que l'equip ho intenta.
Ahí se nota cuando está un equipo de una forma determinada, en lo anímico, en lo mental o no. Escuchábamos a Ankela decir, estamos muy delicados, frágiles, y escuchamos a otro entrenador, en este caso, decir, el equipo cree, va y tal, y lo demuestra ayer, después de encajar el primer gol y sobreponerse y golear al Numancia. Un Atlético Baleares que ha pegado un salto importante en la clasificación, se ha metido en mitad de tabla. Hay más cosas, seguimos en cope.es y en Cope Más. Pues un par de apuntes más del repaso. En la segunda red, dos duelos baleares. Ganaba el Formentera en el campo del Ibiza y empate del Mallorca B contra la Peña Deportiva Santa Eulalia, que sigue siendo el mejor balear, tercero en la segunda red. En fútbol sala, el Palma caía en la cancha del Pozo Murcia, la resaca europea, y en baloncesto, Le Plata, pleno de victorias. Los tres ganaron y sigue al frente de la clasificación el Estia Menorca. Por cierto que el Palma, una gran victoria de prestigio contra Huesca, duelo de recién descendidos y un partido, pues eso, muy tenso, muy de correr, muy de pelea y tal, pero el Palma supo demostrar carácter, que es muy importante en una categoría como la Le Plata. Y en la Superliga de Voleibol, victoria del Manacor, competición de mano de un jugador incluida, o sea, fiesta completa, porque dijo sí, si dice que no, el lío lo tenemos armado. Derrota de Palma y el menor, se arriesga mucho, y el menor que ganaba al Chamberí. En golf, el inglés Nathan Kinsey, 9 golpes bajo par, se ha proclamado vencedor del Challenge Tour, el Road to Mallorca, que se ha disputado en Aucanada. Mejor español fue Javier Sainz, duodécimo con -4. Bueno, pues estamos ya de nuevo analizando el fin de semana. De inmediato hacemos un recado con Eduardo Basigalup, Nanu Soler y Álvaro Delgado.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace si nos lo trae a nuestras instalaciones. 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono San Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
El sábado 12 de noviembre llega de nuevo a Mallorca la UCI Track Champions League, el mayor espectáculo de ciclismo en pista del mundo. Luces, música y los mejores deportistas del planeta. Desde el Velódromo Illes Balears. UCI Track Champions League, 12 de noviembre a las 18:45 horas. Entradas desde 10 euros. Ya a la venta en movesmallorca.com. Tienes que vivirlo.
Las 3:32 minutos de la tarde, ¿en qué estaré pensando? Las 3:32 minutos de la tarde, en los cambios de entrenadores que siguen en primera división ha durado, pues yo creo que un mes, Almirón en el Elche, ¿no? También cambio ya en el Elche.
Cinco partidos,
en el Zaragoza ya hemos comentado de Carcedo, bueno, es un mundo complicado, y hay un dato también, hablando de datos, que son muy llamativos con el Mallorca, que hemos comentado anteriormente, pero el más llamativo de todos es que de los 12 goles, 7 los ha metido Muriqi. Y un pase de gol, ayer, son 66% de los goles ha participado Muriqi. 66% de los goles del Mallorca. ¿Hay un impacto mayor en un equipo de, en primera división?
Lo veo como lógico porque es el único punta y hay veces que te da.
Sí, pero a veces por mucho que tengas. A veces por mucho que tengas un único punta, no la enchufa.
Aprovechando absolutamente todo. Me parece que ha sido un fichaje fantástico. A mí me puso muy contento al principio de la temporada cuando se concretó el pase de él. Porque me parece un jugador imprescindible, sobre todo para este Mallorca. Y con este sistema, muchísimo más.
Estuvo el jueves en este programa y fue un placer compartir charla con él, conocerlo un poquito más en la cercanía. Y no es que lo diga él, es que se le ve feliz. O sea, se le ve a gusto. ¿Sabes el jugador que encaja en el sitio, Miquel? O sea, que ha llegado al sitio oportuno en el momento justo, ¿no?
Sí, sí, tiene el reconocimiento, diríamos, de la plantilla como persona, ¿no? Porque... Y el reconocimiento de la plantilla como futbolista diferencial, porque hay estos dos tipos de reconocimiento, ¿entiendes? Puede ser un tipo que no se relacione con nadie, pero dices, pero madre mía, qué jugador. ¿Entiendes?
Que resuelve cosas.
O al revés, bueno, es un jugador que no es tan trascendental como futbolista, pero pues como no sé, como gestor de la plantilla es el número uno, ¿no? Estos dos tipos de reconocimiento, y él parece que tiene los dos, ¿no? Él está muy bien integrado, los compañeros le quieren, y después como futbolista, claro, todos están pensando, ¿qué hago con el balón? Balón a Muriqui, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que él lo va a bajar, que él lo va a convertir en una jugada con continuidad, ¿no? Y la verdad que, como ahora comentaba Cigalupe, es que es muy completo, no se limita solo a marcar esos goles, sino que ayer, por ejemplo, muchas ocasiones balón largo y él es que no hay nadie que se le anticipe, no hay, es que no puedes.
O que se la pueda quitar.
Aparte de eso, Nano, aparte de las condiciones técnicas y las condiciones físicas de por sí, es que tiene una entrega y corre y trabaja un montón. O sea que le suma.
Tiene asumido que es el primer defensor.
Lo cumple a rajatabla.
Un currante.
Se vacía en cada partido.
Hay gente que dice que es el mejor central cuando baja al balón parado, que la saca todas, ¿no?
Y en pelota parada en contra también suele ser de los que más resta.
Todo esto tiene un problema, que se nos está poniendo en el escaparate demasiado pronto, ¿no?
Bueno.
Es un jugador que.
Acaba de expresar Álvaro el pasapena del mallorquinista, que siempre hay algo por lo que sufrir.
El directivo, que pasapena. No, pero es verdad que un tío que lleva 7 goles en la Liga Española, más goles que Benzema, más goles
habiéndose
que...
Habiéndose
perdido dos partidos, que es el tercer goleador de la Liga y que debe tener una cláusula muy asequible para cualquier equipo de la Premier League, pues siempre estás pensando que puede venir cualquiera a llevárselo. Lo que yo sé que él está muy a gusto aquí y que él quería estar aquí, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Él ha estado en Italia y no estaba a gusto y aquí está a gusto. Y encima tiene el respeto de la plantilla y de la afición. Y es un...
¿No escuchaste lo que contó de que en el momento que se rompe lo del Brujas no le llama a su madre o su familia para ver qué ha pasado, sino que le llama a Pablo Ortiz diciendo, vente para acá? Y ya había bajado un poquito el precio.
Tenía unas ganas locas de venir.
Sí, él estaba loco por venir y la Lazio bajó un poco la pretensión porque si no, no salía y no sacaba nada por él. El año que viene acababa contrato. Entonces, sí...
gran fichaje.
Sí.
Pero la forma de crecer del Mallorca tiene que ser esa. Sí. Tienes que vender. Al final tienes que vender, conseguir plusvalías y a partir de ahí.
Como en vuestra época.
Claro, dar un buen rendimiento o acertar en los fichajes. No sé en cuánto lo puedes vender, pero evidentemente que puedas, no sé, contratar a uno también importante y dos más que no cuesten tanto y así crecer como equipo. Es que si no lo haces así, es complicado que poco a poco puedes ir acercándote a lo que se supone que debería conseguir el Mallorca, que es pelear por plazas, bueno, y estar ahí al final de temporada. Si gano un partido más, me meto a uno de entrar en la Conference League, ¿no? Ahora es la Conference League, ¿no? Intentar eso, ¿no? Creo que es la forma de crecer. Mantenerte en primera es lo fundamental. Muchos años.
¿Con qué jugador lo compararíais a Muriqui por esa fortaleza e inteligencia que tiene también en el juego? Que no solo es fuerza física, sino que él sabe sus condiciones, las explota, sabe ganar los duelos arriba, pero también abajo es como un muro. O sea, un defensa quiere acceder a él y al balón y es imposible.
A mí me recuerda un poco a Duriz cuando estuvo en el Mallorca, con las diferencias físicas que existen entre ambos. Pero es que a Duriz le tirabas un melón. Lo cogía, la bajaba, se daba la vuelta, lo jugaba a un lado, lo jugaba a otro lado, te hacía la jugada y marcaba gol, ¿no?
Delantero de la
característica
de Vieri, bueno, nos vamos un poco más,
exacto,
más atrás en
no, de esos
la,
que,
la época.
Que se bastan solos. Sí.
Aquí hace la función que os hacía vosotros a Mato, ¿no? Un poco.
Sí, y Gaby no era tan fuerte de arriba, era de defender muy, muy bien, por ahí él...
Pero yo me acuerdo siempre,
o prefería que le tiraran balones,
por ejemplo, en el balón parado,
pero sabía
defensivo, siempre recuerdo que le poníais al primer palo y se la llevaba todas.
Sí, sí, sí.
Y luego me decías en sus características era diferente a la hora de pedir el balón.
Sí, él por ahí quería más al pie, bueno, al pie, al espacio, pero en balones largos, Muriqui, por ejemplo, yo se la tiraría mucho más por arriba, y que por abajo no es malo para nada. Es muy bueno también, pero arriba gana todo. Gaby no ganaba tanto de arriba.
Es que arriba es casi imposible ganarle un duelo arriba. Os doy un dato. Creo que son 94 duelos aéreos que ha ganado, según la estadística de la Liga, en 11 partidos.
Y enfrentándose con
Da un promedio de 8 por partido. O sea.
Sí, sí, sí. Y digamos que está enfrentándose dentro de la gama de mejores defensores del mundo.
Cruyff diría, no saltes con él.
Déjale, no le marques. No,
no, cuando vaya, el balón le vaya al defensor, que retroceda, sí, o que vaya ya a la segunda jugada, que no salte, porque total es perder un jugador.
Estas eran un poco las genialidades que tenía yo Cruyff, ¿no?
Claro, y la más lógica, decías, la más lógica fue, este es muy bueno desmarcándose, y pues no lo marques. No lo marques.
Espéralo en otro lado, ¿no?
No, aléjate de él y así no se podrá desmarcar. Mira, si no me marca nadie, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia rompo, bajo?
Estas cosas solo se le ocurren a gente que tiene otra.
Ayer
otra
es verdad
visión.
Que en la falta que fue el segundo gol del Mallorca, saltó con él Dani Parejo. Claro, imagínate.
Me llamaba la atención, sí, que sí. Lo marcaba Dani Parejo en la pelota parada.
Claro, es que le sacó un cuerpo a Dani Parejo.
En el mismo sentido, creo que Galarreta se encargaba de Albiol.
Cosas extrañas, ¿no?
Yo, la verdad que estaba, digo, qué sé yo, me he perdido algo en este tiempo.
Algo nos hemos perdido, ¿no?
Porque una cosa es ponerle a alguien encima, que cuando el balón sale, que lo estorbe un poco, que le dificulte arrancar limpio y después lo coge otro, que marcarlo todo el tiempo lo marca. La verdad que me sorprendió.
Otro nombre que es destacadísimo, porque cuando aparece vuelve a ser o es un jugador que en el último año y pico los aficionados no habían visto, es Amat.
Es increíble.
Amat,
yo me alegro mucho por él, porque lo debe haber pasado muy mal, muy, muy mal. Y cada vez que entra en el campo es que hay una diferencia abismal a la Amat que vimos el año pasado, sí, o los anteriores, ¿no? O sea, su recuperación física y la forma en que él se encuentra en el campo, porque bueno, estuvieron a punto de amputarle un dedo, ¿no? Debía tener.
Sí, le han amputado una parte.
Realmente jugaba debía jugar con unas limitaciones físicas importantes.
Claro, estaba, ¿no?, limitado completamente, sí, sí, sí. Estaba siempre de baja, no sabíamos qué problema crónico tenía.
En los últimos partidos, cada vez que entra, revoluciona el partido, ¿no?
Tiene confianza, sí, sí. En cara, como hizo en San Sebastián, sí, que se va.
Bueno, aquella faltita.
En Valencia también.
Aquella faltita que le pitaron.
Y luego en Valencia, que también él provoca el penalti, sí, sí. Porque en cara va. Y, sí, sí. Y luego ayer, claro, se nota cuando un jugador tiene confianza, porque ese balón en otra época a lo mejor lo manda fuera del estadio, pero cómo le pega, ¿no?
Sí, sobre todo el que es regateador, sabes que tiene confianza cuando hace eso que sabe hacer. Es decir, hay jugadores que dicen, estos son regateadores. A veces te preguntas, ¿cómo puede ser que ahora que le ha recibido el balón, que tiene un uno contra uno, por qué no intenta el regate, si este es regateador, ¿no? Y dices, y puedes pensar que bueno, que carece de la confianza que tenía, no sé, en otros partidos. Y Amat ahora va sobrado, porque es que dices, qué manera de decidir, qué determinación tiene en las acciones. Es decir, no titubea, encara, dribla uno, recorta, vuelve a recortar, centra o le pega. Es decir, va sobrado de confianza. Y claro, como no, si eres diestro, ese balón, que cuidado, Es decir, vale, Morici toca el balón, pero vamos, no sé.
Hay que darle
no se
logo.
Puede considerar una jugada estudiada. Sí, bueno, no. Vamos, tú no vas a preparar
no
un
es un
balón
pase de gol.
Para
no.
Dejárselo.
Incluso el primer control es un poco extraño porque le queda muy alta.
Sí, sí, sí. Vale, el control con la zurda es malo. Sí, es decir, sí, sí. No le queda muerto para poder pegarle, que es lo que quiere un jugador, ¿no? Le queda botando y después se inventa ese gol que, vamos, es imposible. Es que va sobradísimo de confianza. Bueno, un poco como... viendo el Betis Sevilla, Gudel, ¿no? Marcó un golazo
increíble.
Y dices, este no lo marca nunca más.
¿Qué va? Ayer, el de aquí fue un ensayo para el derbi.
Y luego
otro.
Y luego tira el travesaño. Y luego la última que la saca el portero. O sea, el mejor atacante del Sevilla era Gudel. Increíble, ¿eh?
Lo que tiene la confianza.
Pero bueno, el espectáculo estuvo en la nueva versión de los directores deportivos. Y ahora los directores. Antiguamente, vosotros sois muy jóvenes y no os acordáis, pero antiguamente los directores deportivos planificaban, hacían fichajes, fichaban entrenadores, con los entrenadores buscaban perfiles de jugadores.
Los buenos.
Tenía una agenda de jugadores para las demarcaciones. Eso era antes. Ahora los directores deportivos van al campo, recorren el césped, alientan a la grada, provocan al rival. Ahora son así, o al menos
perdona,
es así Monchi.
Perdona, ahora sí, te estás acordando de Monchi. Pero el año pasado el director deportivo del Bayern de Múnich, Salih Hamisik, estaba en el banquillo.
No me acordaba yo de esto.
¿Te acuerdas? Sammy Schick, el director, secretario técnico, director deportivo del Bayern Múnich, con Nagelsmann, estaba en el banquillo, enfocaba en el banquillo y estaba el director deportivo ahí en el
tranquilidad
banquillo.
Para el entrenador.
Se le escapaba algo.
Y ahí se ve todo completamente normal. Ahora esto lo hace uno aquí y nos echamos las manos.
Debe ser cultural. Porque
digo, si es cuestión de
bueno, de hecho, el otro día fue el presidente del Atlético Baleares, pongo otro ejemplo de otra categoría, pero es igual, todo es fútbol. Y va a darle una charla a los jugadores para alentar, y es el dueño, y los jugadores lo ven como algo normal, y hay gente que le parece mal, que como si invadiera las competencias del entrenador. No, ha ido a decirle, vamos chavales, espero esto de vosotros, esto. Y hombre, si fuera todos los días diría, hombre, ya es raro, pero si va un día cada...
Pero eso es porque lo hizo a la vista de la gente, porque cuando hay malas situaciones en los equipos...
Es lo normal.
Es lo normal, incluso que vayas a casa de uno o de otro, que se reúnan fuera del estadio, o que ha pasado, creo que en la última semana, con los principales jugadores del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil. O sea, que esto es una cosa que suele pasar cuando las cosas no vienen bien. Yo creo que lo de Monchi tiene un poco que ver con la situación que está viviendo él ahora en el Sevilla, ¿no? Él que ha sido... pues una persona idolatrada, incluso fuera de las fronteras españolas, estuvo trabajando en la Roma, y es un hombre reconocido por su habilidad en los buenos fichajes y las buenas reventas posteriores, pues está viviendo una época en que incluso se le empieza a discutir en su propia ciudad, ¿no? Y entonces esto es una manera de...
está teniendo comportamientos que yo no soy capaz de clasificar, o sea, no
pero
sé,
por
ello
creo que él no está sabiendo gestionar las primeras críticas que está recibiendo en una larga carrera deportiva, ¿no?
Pero cuando uno recibe críticas, lo normal es trabajar, perfil bajo, si hay que dar la cara por tu entrenador, pues sales como echas a Lopetegui, vale, das la cara, hemos equivocado,
es que hacía 20 años
asumimos el fracaso, el fiasco, lo que sea, pero en lugar de ese perfil bajo, él parece como coordinador de peñas del Sevilla.
Llevaba 20 años que todo el mundo le hacía la ola, entonces igual no está sabiendo gestionar esta
con
situación.
Todo merecimiento.
Sí, por supuesto.
La verdad que las gestiones que ha hecho en el Sevilla han sido buenas en general. Sí. No han sido absolutamente todos éxitos.
Bueno, y a todo esto no para. Y iba a deciros que es una faena que se pare la Liga ahora por el Mundial para el Mallorca, que está en un gran momento. A ver cómo vuelve. Ahora lo comentamos si os parece.
Y los demás. A ver cómo vuelven los demás también.
Claro, porque, por ejemplo, para el Atlético de Madrid, próximo rival del Mallorca, a lo mejor es una bendición que se pare la Liga.
O para aquí que se tiene, ¿no?
O para aquí que se tiene, porque tendrá tiempo para trabajar con algunos.
Y para el del Elche, ¿no?
Sí. Ya cambia, exacto. Pero os quería preguntar por el partido del miércoles. Claro, alguno dirá, el mejor momento para coger al Atlético de Madrid. 4 partidos sin ganar, eliminado de Europa, crisis total, no le gana al Español con 10. Y yo digo, pregunto, ¿no será eso al revés, que en algún momento va a romper esa estadística y en algún momento lo que tiene el Atlético de Madrid le va a salir, porque tiene un potencial enorme? Está jugando fatal, pero en algún momento va a cambiar. Entonces, nunca se sabe si es un buen momento, ¿no?
En los últimos años nos han ganado aquí haciendo poco. O sea que...
Es verdad que el año pasado el Mallorca le gana a los dos, aquí y allí.
Pero haciendo muy poquito nos han ganado en general, o sea que, bueno.
¿Cómo veis lo del miércoles?
Complicado, como siempre, así jugáramos contra el...
Pero en teoría es un buen momento para coger al Atlético, en teoría.
Sí, teóricamente sí, pero necesariamente no. También es cierto que influirá que varios de los jugadores con el Mundial encima y siendo candidatos a ir con sus selecciones, que en el Atlético hay muchos... Por ahí.
Se reserven un poco, ¿no?
No, inconscientemente uno se reserva, siempre se cuida. O sea que las condiciones sí. Si me decís si este es el momento oportuno para este partido, digo rotundamente que sí. Pero tengo cierta expectativa muy muy buena, pero no por el mal momento del Atlético, sino por el buen momento del Mallorca.
Difícil explicación, Miquel, lo del Atlético. Es un momento de crisis de identidad, los jugadores no creen en el entrenador, no tienen los jugadores para lo que él quiere, que está, por tener una idea de lo que puede estar pasando ahí.
Bueno, a ver, yo a Simeone lo sitúo, si tenemos que hacer una especie de grupos de entrenadores que tienen un estilo y no hay, estilos, hay un par de estilos, es decir, no vamos a decir ahora que hay 7 estilos para jugar a fútbol, ¿no? Como decía Bielsa, que creo que es una gran definición, están o atacas espacios pequeños y defiendes espacios grandes, o defiendes espacios pequeños y al revés, ¿no? Es decir, o contragolpeas o estás en campo contrario, ¿no? Entonces yo a Simeone lo coloco en el de replegado y contragolpear. esto es lo que más rédito, más recompensa le ha dado, y no sé hasta qué punto pues él ha dicho, es que estoy recibiendo tantas críticas de mi juego que tengo que dar un paso más, ¿no? Voy a ver si interpreto otra forma de jugar. Lo hizo la temporada que ganó la Liga en la primera vuelta, pero después las cosas empezaron a salirle mal y empezó a retroceder otra vez, ¿no? Es decir, me voy a lo original. Y ahora pues está un poco en tierra de nadie. No tengo jugadores para jugar más a fútbol, pero creo que lo que me funciona realmente es jugar al contragolpe. Y cuando tiene que asumir riesgos, pues el equipo queda muy expuesto. Creo que no le sale bien las cosas. Y sin embargo, tampoco le sale bien ahora cuando tiene que defender, pues porque...
Hace rato que defiende mal.
Porque hay jugadores que no están en su mejor momento, porque no defiende tan bien el área, porque Oblak pues ya no hace esas tres paradas salvadoras que hacía antes. Es que la perfección, esa perfección defensiva que tenía, porque veías, decías como el año... Bueno, vamos a retrotraernos a la época, bueno, el año que estuve yo aquí con Cooper, ¿no? ¿Qué sensación había? Si el Mallorca te marca, se acaba el partido. Entonces había esta sensación con el Atlético de Madrid y Simeone. Si te marca el Atlético de Madrid y Simeone, no vas a hacerle ni ocasiones de gol. Has perdido el partido. Y esta aura, y hace tiempo que la perdió. Para recuperarla, yo creo que tiene que pasar por cambiar piezas, por tener más jugadores de corte defensivo que ofensivo, ¿no? Diría yo.
Sí, hay una sensación de ciclo agotado en el entorno del Atlético de Madrid, las críticas que hay hacia Simeone, seguramente porque, como la definición que ha hecho Mikel o que ha recordado de Bielsa, pues ahora tiene un equipo más de jugones para lo que él pretende, que es un equipo que cierre espacios y que tenga el cero y que sea muy sólido defensivamente. Álvaro.
Yo creo que hay un componente adicional a lo que ha dicho muy bien Mikel, ¿no? Que es que es un hombre que exige tanta intensidad a su forma de jugar y su forma de vivir el fútbol a su grupo, que yo creo que lo tiene un poco exprimido mentalmente, ¿no? Y me da la sensación de que muchos jugadores, incluso, ya no te estoy hablando del perfil de jugador que ha venido en los últimos años, que ha cambiado un poco el perfil típico con el que él empezó a tener éxitos en el Atlético, sino que los jugadores que le han acompañado durante todo este trayecto, algunos de ellos parecen ya exprimidos, ¿no? A mí, por ejemplo, Coque me parece un jugador que es fundamental en el club, ya, ¿no? pero que tiene síntomas de que está demasiado exprimido, de que les ha agotado mentalmente. Yo tengo serias dudas. Yo soy colchonero, soy socio del club. Tengo serias dudas de que Simeone pueda salir de esta situación simplemente cambiando piezas o haciendo retoques, ¿no?
Y luego parece que tiene gran inversión de jugador en la que el entrenador no cree.
Claro,
relación parece...
Pero este es otro problema, pero aparte de las loas a Simeone y de todas estas cosas que todos podemos compartir, ha sido una persona exitosa, ha sacado al Atlético de su época más difícil, le ha dado los años tal vez más brillantes de su época moderna, pero lo que es cierto es que ha tenido en ocasiones un discurso que no se puede sostener durante mucho tiempo. Es decir, tú tienes en el fondo el tercer presupuesto de España, uno de los equipos importantes de Europa, un estadio de 70.000 personas, 100.000+ socios. Tú no puedes jugar contra...
No eres un equipo pequeño.
No puedes jugar contra Levante, marcar 1-0 y echar el equipo y colgarlo del larguero desde el minuto 20. Que esto es lo que se le ha reprochado a Simeone en los últimos años, desde que dejó de defender muy bien, ¿no? Y de ahí han venido incluso críticas de Jürgen Klopp y de algunos otros entrenadores diciendo no puedo entender cómo este equipo tan grande juega de esta forma, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que él tendría que plantearse. O sea, el discurso del equipo pobre, el vecino pobre del Madrid que viene del río Manzanares y que somos los desgraciados y el Pupas y tal... Oiga, tiene usted ahora
un presupuesto de...
tiene un chorro, un estadio y un nivel que ya le permite aspirar a otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco también el tema de, yo creo que el desgaste, la vida llega al desgaste en algún momento, ¿no? Sí.
Las 3 y 53 minutos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Versionados Sinfónicos. Llega el musical con la mejor música pop rock en español de los 80 y 90. Cuando brille el sol. Versionados y la banda de música de Sonrapiña. Un espectáculo con más de 60 músicos en escena a beneficio de Sosma Más Balear. El 12 de noviembre a las 8 de la tarde en Truiteat. Versionados Sinfónicos. Cuando brille el sol. Entradas en truiteatre.es.
Llega Let's Art Festival a Portopí. Del 10 al 19 de noviembre, el Centro Comercial Portopí se llena de arte, diversión y solidaridad. Disfruta de nuestra galería solidaria formada por murales pintados por grandes artistas locales, intervenciones en directo y talleres para adultos y niños. Consulta todos los detalles en portopicentro.es.
El doctor Estanislao Planas, pionero y referente en la técnica All on Four en Baleares, abre su propia clínica en Palma. En la clínica Estanislao Planas podrá recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas de implantología. Estamos en Andrea Doria 8, Palma. Pida cita sin compromiso en el 871-032-774 o en clínicaestanislaoplanas.com.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big Big. Hasta el 9 de noviembre, lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Chuletas de aguja a 5,80 euros el kilo. Y ahora nos encontrará también en Svang de Soli. Supermercados Bip Bip. Más de 60 centros en toda Mallorca.
Buenos días. ¿Has descansado bien? ¿Tu colchón no te ha dejado dormir? No te lo permitas ni un día más. Ven a Muebles La Fábrica. Tenemos tu colchón ideal con la mejor calidad y al mejor precio. Además, te lo llevamos a casa completamente gratis. Muebles La Fábrica, tu tienda de muebles y de colchones en Palma y Manacor. Si duermes bien, vives mejor.
Eso es lo que intentamos, vivir mejor con lo que nos gusta, el deporte en este caso. Nos quedan 4 minutillos y hemos comentado al principio ese acuerdo que ha anunciado el Mallorca, a principio de acuerdo, Álvaro Delgado, que conoces perfectamente la historia, que fuiste también copropietario de Luis Itziar y que conoces como los mallorquinistas, pues todo este problema crónico, que ha sido un problema crónico para la ciudad de Palma de 20 años, o sea, era una cosa que ya no queríamos ni hablar de este tema, porque para contar siempre lo mismo, parece que ahora sí hay un acuerdo.
Yo creo que este es un tema que en los últimos años se ha enturbiado innecesariamente, ¿no? O sea, vamos a ver, yo soy nieto de uno de los copropietarios del Mallorca, socio del Alfonso XIII, mi abuelo era uno de los mallorquinistas que crearon este club, ¿no? Y él, nosotros hemos heredado en la familia pues sus acciones y unas obligaciones que tenían también de cuando se hizo el alumbrado de Luis Itziar. Ellos no hicieron esto para tener un beneficio económico, lo hicieron absolutamente por amor al fútbol, por amor a unos colores. Nunca pensaron que esto sería rentable económicamente.
Para tener,
¿no?,
su estadio.
Para tener su estadio y punto, para que el club pudiera competir. Entonces, cuando el Mallorca se fue a Somos y cuando empezó este proceso, hubo unos cuantos románticos, entre los que me incluyo, y mi primo también, que cedimos las acciones al club a cambio de un pase, porque queríamos seguir disfrutando de lo que habíamos disfrutado toda la vida. Pero luego hubo un cierto movimiento social, alentado por no sé quién, pensando que los que quedaban iban a hacer un buen negocio especulativo, ¿no? Y eso yo creo que nunca fue la intención de nadie de los que nos transmitieron estos títulos.
Yo siempre...
Y eso al final ha salido mal, porque realmente al final aquello ha quedado incluido dentro de la Cuña Verde y dentro del parque de las estaciones, de Parc de Sarriera.
Parc de Sarriera.
Y al final,
un punto negro en la ciudad,
pero
estratégico.
Al final, sí, tienen una buena oferta del ayuntamiento, que encima incluye un pase para seguir yendo al fútbol, pero bueno, no es una cantidad que te permita dar lo que se llama un pelotazo, ¿no? Bueno, es que nunca fue
el objetivo
de nadie.
Sinceramente, sí. Siempre he percibido, sí. Y han ido pasando diferentes presidentes de la Asociación de Copropietarios, siempre he percibido la sensación que ellos transmitían de que no se iban a dejar engañar, como si los engañados fueran ellos y que les querían quitar lo que era suyo y no pagarles en justicia.
Jordi, se agarraban a una antigua tasación de los terrenos, pero claro, las tasaciones de los terrenos son fluctuantes, van según valor de mercado. Entonces, si aquello queda encajado en una zona edificable o comercial, vale una cosa, y si queda encajado en una zona verde de expansión de la ciudad de Palma, vale otra cosa. Entonces, no te puedes agarrar a una tasación de hace 10 o 12 o 15 años si ahora los parámetros urbanísticos son diferentes, ¿no? Entonces, al final hay que tener un cierto espíritu de, oye, ¿qué era esto? Lo he recibido de casa casi gratis, me ha permitido ir al fútbol toda la vida y, bueno, pues más o menos me dan una cantidad razonable y lo entrego, ¿no? Bueno, esto yo creo que es el razonamiento que tiene que hacer un mallorquinista normal.
Por cierto, ¿cómo se llamaba ese señor, tu abuelo?
Fernando Trullols.
Fernando Trullols. Sí. ¿Y forma parte de, lo, de los creadores de...?
No, no de los primeros creadores del Mallorca. Mi abuelo nació en 1908, el Mallorca nació en 1916.
Sí, Alfonso XIII.
Él tenía 8 años cuando se creó el club, pero luego siempre estuvo dando apoyo económico, porque era la sede del club estaba en la Plaza de las Tortugas,
sí, sí, sí,
y mi abuelo vivía enfrente. Y a mí mi abuelo me hizo socio del club a los 5 años. Yo desde los 5 años tengo un carné, ¿no?
¿Jugó
y,
en el club? ¿Tú?
No jugó nunca. Pero,
pues gloria a Fernando, a don Fernando Trullols.
Y como él había muchos,
y a todos como él.
Como él había un montón de personas, pero que era un altruismo absoluto, eso era simple afición, ¿no?
Pues sí, como sí, siempre digo, gloria sí, a los pioneros, a sí, los que sí, tuvieron una visión, un sueño, lo materializaron y ese sueño ha llegado hasta hoy. Y no sé si hay algún tipo de conexión histórica, o si él lo sabe, pero que el presidente del Mallorca, que viene de Arizona, se compre una casa ahí, delante, en la Plaza de Tortuga, donde empezó todo.
Esa era la casa de mi abuelo, encima.
Sí.
Sí, sí, o sea que...
Entonces ya no tengo ninguna duda, está todo conectado.
Sí, hay una cierta conexión aquí.
Aquí está todo conectado.
Del karma, ¿no?
Además te lo dice como notario.
No, eso no tiene nada que ver.
No, pero es impresionante esa conexión.
No, pero en los orígenes de los clubes de fútbol y la historia del Mallorca es muy peculiar, hay mucho sentimentalismo.
Eso es.
Quedémonos.
Un placer. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Eduardo Masigalup.
Gracias.
Miquel Lanusoler, gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer. Nos marchamos, hasta mañana.